En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Comenzamos este informativo contándoles que el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, se encuentra en Andalucía para clausurar un año jubilar. Desde Jerez nos lo cuenta Jesús Bazán.
Tras conceder la Santa Sede el pasado año, la celebración del año jubilar, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, esta actividad histórica para la diócesis llega a su fin, con una Eucaristía que tendrá lugar este domingo en la Santa Iglesia Catedral a las 11 horas, presidida por el señor nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. Tras esta, todos iremos en peregrinación hasta el monumento Sagrado Corazón de Jesús, donde hace 100 años Jerez se consagró al Divino Corazón de Cristo.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Arte, fe y cultura se dan cita en distintos puntos de Andalucía. Desde Córdoba, Nati Gavira nos presenta el primer encuentro de artistas.
La cita es mañana a partir de las 10:30 en la Catedral, día del Beato Angélico, patrón de los artistas. La Iglesia siempre ha sido consciente de la capacidad del arte para establecer un diálogo fecundo con el ser humano. Por eso, el Secretariado para el Patrimonio Cultural de la Diócesis convoca este primer encuentro para artistas cordobeses. Un horizonte compartido de la mano del arte es lo que se persigue.
En Almería, Encarni, está prevista una mesa redonda organizada por la Pastoral Universitaria con el desafiante título La Cultura Habla, la Iglesia Escucha, que tendrá lugar el próximo martes 21. En ella, diferentes agentes culturales almerienses, divulgadores, actores, músicos o pintores darán a conocer posibles vías de colaboración, interpelando desde la cultura a la Iglesia almeriense.
Gracias, Ramón, desde Almería. Y esta tarde se clausura en Jaén la 35ª edición de las Jornadas Culturales de Santo Tomás, que organiza por el Instituto Teológico San Eufrasio, tienen como vocación poner en el centro temas transversales sobre la fe, la sociedad y la cultura. Nos ofrece más detalles Vanessa Muñoz.
El encargado de poner el punto y final a este ciclo de conferencias es el arzobispo de Granada, Monseñor Gil Tamayo, quien reflexionará sobre el papel de las comunicaciones sociales en la conformación de la cultura actual. Antes le han precedido dos ponencias que han versado sobre las raíces y el porvenir del cristianismo en nuestra sociedad.
Desde Huelva, los cines a Colón han acogido la sexta semana de cine espiritual organizada por la Delegación Diocesana de Educación y Cultura. Allí, multitud de pequeños han podido disfrutar de las películas Aimbo, la guerrera del Amazonas, Belle, Art de Notre Dame o El misterio del Padre Stu, a la par que han contribuido, con una entrada simbólica de 2 euros, a una recaudación final que irá destinada, como cada edición, a Cáritas Diocesana de Huelva.
Gracias, Alejandro Ramos, desde Huelva.
COPE Andalucía.
Y también la educación es protagonista este fin de semana en Andalucía, concretamente en Málaga, donde comienzan hoy las jornadas de Fundación Victoria, en las que profundizarán en el valor de la educación en la sociedad y en cómo educar en comunidad, entre otros temas. Ana Medina.
Así es, Emprendedores en Familia es el título de la 10ª edición de esta iniciativa. Los profesionales de la educación de los colegios diocesanos de Málaga se dan cita hasta mañana en la Casa Diocesana para ahondar en el sentido de su misión. Entre los ponentes se encuentran la psicóloga Adriana Yépez y el profesor Javier Urra.
Concluimos nuestro espacio informativo en Sevilla. En plena Semana del Matrimonio, la catedral acoge la celebración de bodas de plata y oro matrimoniales. Pablo Enríquez.
La Iglesia en Sevilla renueva un año más su homenaje a los matrimonios que cumplan en 2023 sus bodas de plata y oro, y lo hace con un acto que se celebrará esta tarde en la Capilla Real de la Catedral y que se enmarca en la Semana del Matrimonio. Será a las 8 cuando el arzobispo Monseñor José Ángel Sáiz presida la Eucaristía y entregue un recuerdo de la efeméride a los matrimonios participantes. La organización corre a cargo de la Delegación Diocesana de Familia y Vida y la Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando.
Hasta aquí nuestro tiempo. Ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Ya así aterrizamos en el espejo de COPE. Bueno, buenas tardes, soy Alejandro Ramos y durante los próximos 20 minutos aproximadamente te contaremos toda la actualidad de la Iglesia en nuestra provincia. Les dejo algunos titulares como la celebración de la sexta semana de cine espiritual, que también trataremos y que tiene que ver con Cáritas y con las noticias que nos traerá Peña Monje. La semana del matrimonio o la visita de nuestro obispo don Santiago a las parroquias de Chucena e Hinojos. Nos faltarán Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la céntrica librería Belva, Peña Monje, como os decía anteriormente, con las noticias de Cáritas y Pablo Rasco, que viene ya con las noticias. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
La diócesis de Huelva celebra la sexta semana de cine espiritual.
Por las salas de los cines a Colón han pasado de lunes a jueves diferentes centros de la provincia para celebrar una semana que vuelve a la normalidad. En la presentación, tanto el vicario episcopal de Huelva Ciudad, Joaquín Sierra, como el alcalde de la capital, se mostraron agradecidos por poder disfrutar de esta iniciativa. Escuchamos a Joaquín Sierra.
Ofrecer también esta plataforma de evangelización, porque no deja de ser una plataforma evangelizadora, donde, bueno, alumnos de toda la ciudad les presentamos esta propuesta de cine espiritual. Dentro del cine hay muchas ofertas, ¿no? Y nosotros queremos también poner en valor ese cine con valores, ese cine que habla de una sociedad más humana, de una sociedad más fraterna.
Las películas han sido Aimbo, La guerra del Amazonas, Belle, Arde Notre Dame y El misterio del Padre Stu.
El obispado de Huelo visita las parroquias de Hinojos y Chucena.
Una visita muy entrañable y cercana, como ha trasladado el párroco de ambos municipios, don Manuel Beltrán. De hecho, don Santiago ha sido el primer obispo de la diócesis de Huelva que ha visitado el Instituto de Hinojos y al que ha impactado la situación de las personas que se encuentran en la residencia para personas gravemente afectadas, la viña en Chucena y la labor que realiza la iglesia en dicho centro.
En marcha la Semana del Matrimonio.
Una semana especial en la que desde la conferencia episcopal se propuso que en la intimidad de nuestro hogar hagamos un retiro hasta el próximo domingo día 19 a través del app Matrimonio y nos dediquemos un tiempo de calidad. La guinda de la semana la comentamos luego en la agenda porque Alejandro tendrá lugar mañana sábado en Moguer.
Así es, el seminario acogió una nueva formación del clero.
Este pasado jueves 16 se celebró una nueva jornada de formación permanente que tuvo en el seminario diocesano bajo el título Garantizar ambientes sanos y seguros en la iglesia para niños y personas vulnerables, que fue impartida por don Antonio Prieto Lucena, vicario general de la diócesis de Córdoba.
Encuentro de delegados diocesanos de hermandades y cofradías del sur de España.
El delegado diocesano de Hermandades, Cofradías, Santuarios y Piedad Popular de Huelva, don Andrés Vázquez, ha participado en el encuentro mantenido por los delegados de todas las diócesis del sur de España y que ha tenido lugar en la localidad malagueña de Antequera. En dicho encuentro se ha realizado una evaluación de la implantación en cada diócesis de la propuesta sobre normativa común para nuevas hermandades, procesiones extraordinarias y coronaciones canónicas.
Muchas gracias, Pablo. Te esperamos luego con la agenda. Turno ahora para Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Leía de pasado una frase atribuida a Nietzsche que decía: «Sospecho que la situación va de mal en peor. La sociedad está decayendo hacia un prototipo de persona más cómoda, conformista, indiferente, ignorante, endeble, miedosa y mediocre. Esta es la mayor de las fatalidades». Un optimista Nietzsche en ese momento, y fijaros que es del siglo XIX. Luego pensé que si viera a dónde hemos llegado, no sé qué podría decir más que no haya dicho. Aunque también creo que él tuvo algo que ver con la decadencia que nos rodea, porque no en vano arremetió contra toda la grandeza del pasado y tildó la moral cristiana de moral de esclavos. Sustituyó la revelación y la razón por el sentimiento, y las consecuencias de ese paso creo que ya no le gustarían. Si han leído el cuento del traje nuevo del emperador con detalle, habrán reparado en la actitud de los cortesanos que aceptan ver lo que no ven en realidad, porque si dicen lo que están viendo serían tildados de necios o de no merecer su cargo, al no ser capaces de ver ese tejido mágico. En días pasados ha habido un campeonato europeo de patinaje artístico en Finlandia y en la inauguración alguien pensó que era una buena idea que participara una patinadora transgénero, como se llama ahora. Dicha patinadora es un señor de 59 años, algo entrado en carnes además, para esta disciplina en cuestión. Independientemente de la pinta con el tutú de raso, pasó lo normal, se cayó en la presentación de un campeonato en que los participantes no superan los 30 años. ¿Alguien se atreve a decir que el emperador va desnudo? En esta línea de lo absurdo ya hay polémica interna, como he referido. Lo curioso, por decir algo, es que en nuestro país sigamos esa misma línea legislando barbaridades sin ningún rubor. En Escocia, por citar otro lugar, hay polémica también, como en otros países que se adelantaron a crear normas que han traído verdadero daño a la ciudadanía, especialmente a los más indefensos, a los menores. Ahora intentan corregir los despropósitos. Justo cuando ellos vuelven, nosotros vamos. También es mala suerte. Un abismo al que vamos a galope tendido es considerar un derecho fundamental, el aborto. La muerte provocada de un ser humano indefenso. Sigo sin entender la ceguera espiritual de una sociedad que consagra la barbaridad y condena a la infamia al que discrepa de ella. Y los cortesanos más ridículos del emperador prefieren llamarlo derecho sanitario. Dar muerte es ahora un derecho sanitario para los cobardes. Resulta que solo podemos elegir entre los mentecatos o los mediocres inanes. Dan ganas de bajarse de todo. Decía Gregorio Luri en una entrevista: la tesis central que hemos heredado de Aristóteles de que el hombre es un animal racional ha sido sustituida por el hombre como animal sintiente. Si miramos la racionalidad, somos distintos de los animales. Si miramos la capacidad de sentir, los animales también sienten y por tanto formaríamos todos algo así como una comunidad ilimitada de sentimiento. Como decía Benjamin, lo importante a la hora de evaluar nuestro tratamiento con un animal no es si este animal razona, sino si siente. No si siente nuestro dolor. Sin embargo, ese razonamiento no somos capaces de aplicárselo a un feto. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Delegados y responsables de catequesis, catecumenado y primer anuncio de las diócesis se encontraron, como les comentaba anteriormente, en el seminario salesiano Martí Codolar de Barcelona la pasada semana, en esas jornadas anuales que convoca la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Enviados, misión y primer anuncio fue el tema de este encuentro, que quiso ser de unos días para la formación y profundización en el tema del primer anuncio y de la conciencia viva de que la Iglesia existe para evangelizar. Desde Huelva, más concretamente desde Lepe, de donde es párroco además de vicario episcopal de la Costa y el Andévalo, nos atiende en el espejo de COPE Huelva don Cristóbal Robledo. Buenas tardes, don Cristóbal, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y ustedes?
Muy bien, bien. Muy bien. Además, conociendo un poco más esta jornada. Decía que el tema enviados, misión y primer anuncio. ¿Qué balance nos puede hacer de estas jornadas?
Pues un balance realmente positivo, porque la organización fue excelente. Así lo hicimos constar en la valoración que se nos pasó a final de estas jornadas. La temática, pues creo que no podía ser más acertada, dadas las circunstancias en las que nos movemos ahora a nivel eclesial y la necesidad, pues, primero eso, de sentir que estamos en misión, que estamos enviados, estar enviado y vivir en misión, pues prácticamente son expresiones sinónimas. Una conlleva la otra. Que el anuncio del Evangelio, pues en este momento es fundamental, porque nos encontramos con una sociedad que reclama que los pastores y los sacerdotes estemos proclamando la palabra de Dios, y por lo tanto el balance fue extraordinario, mucha participación. Creo que dijeron los organizadores que eran 53 diócesis las que estaban presentes de toda España, por lo tanto un tanto por ciento altísimo. Y después el clima entre los que estábamos participando de estas jornadas, pues también fue un clima muy fraterno, de gran intercambio, de mucha camaradería, y la verdad que un balance muy positivo, Alejandro.
Don Cristóbal, en un mundo, como me lo ha explicado un poco, me ha dejado ese cariz y ese matiz, en un mundo tan avanzado en el que lo digital, la inmediatez, ese valor del tiempo parecen tener una relevancia más que notoria que en tiempos pasados, ¿cómo evoluciona esa misión del primer anuncio viendo todos estos cambios y todo este avance que estamos viviendo en estos últimos años?
Pues precisamente ese era uno de los temas también, ¿no? Que pues abordó en concreto Monseñor Francisco Conesa, el obispo de Solsona, que el cual nos dejó una muy buena ponencia sobre el envío misionero en un mundo líquido. Ya usted sabe que esta es una frase, una expresión, pues que tiene origen en Zygmunt Bauman, que es un filósofo contemporáneo de las últimas décadas, de los más renombrados, y que hizo ese balance de lo que es una sociedad en la cual pues no hay compromiso, una sociedad que es sumamente cambiante, una sociedad que no cree en verdades absolutas, que no se mueve dentro de esos parámetros que han sido pues los que nos han marcado durante los últimos siglos, ¿no? Y la cultura cristiana pues se ha movido, y la predicación y la evangelización cristiana se ha movido en una serie de valores que ahora ya en esta sociedad líquida no se dan. Usted aporta también el dato pues de la digitalización del mundo
las
actual.
Nuevas tecnologías, claro.
Pues claro, todo esto entró en debate y se nos estuvo pues no solamente analizando la sociedad, sino aportando algunas que otras perspectivas y sobre todo incidiendo muchísimo en una presencia que sale a abordar todas estas problemáticas que genera estos nuevos valores, estos nuevos planteamientos, ciertamente también desde lo que es genuino y propio y esencial en nuestra fe, sin modificarla, porque entonces estaríamos haciendo una adulteración, ¿no?, de lo que es la evangelización propiamente dicha. Uh-huh. Y teniendo en cuenta todos estos condicionamientos, claro que sí.
Claro. Uh-huh. Por último, don Cristóbal, venimos de épocas de dura pandemia en el que los ritos y ceremonias sacramentales se han tenido que celebrar de una manera diferente. Este 2023, en el que superamos el mes y medio, muchas familias celebrarán, llegada la primavera, muchas primeras comuniones. Entiendo que ese retorno a la normalidad será motivo de cierta satisfacción, ¿no?
Claro, sin duda. Yo creo que es ocasión para que volvamos a sentir la importancia de estar en el templo, de vivir en el hogar del cristiano, por decirlo así, ¿no? Utilizar esa palabra que creo que es suficientemente, pues eso, significativa, por lo entrañable, ¿no?, de lo que es siempre el hogar. Pues la parroquia, la familia de los feligreses, todo lo que es la comunidad, creo que esto lo tenemos que sentir de nuevo como muy cercano y como lo propio, como lo normal en la vida del cristiano. Yo sé que pues durante todos estos este tiempo de pandemia pues se ha estado hablando de comuniones espirituales, se ha estado hablando de ver la misa por la televisión, uh-huh. Todo sabemos que ha ayudado muchísimo, sin duda alguna, pero eran situaciones extraordinarias. Y lo propio es pues poder estar en la presencia del Señor, realmente presente en la Eucaristía, poder compartir, sentir el calor de la comunidad parroquial y estar presente y participar directamente de lo que son las celebraciones sacramentales, especialmente de la Eucaristía. Por lo tanto, yo creo que lo vamos a vivir con mucha alegría y sobre todo con mucha alabanza y acción de gracias al Señor de que ya puede ser posible todo esto.
Pues, don Cristóbal Robledo, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros sobre estas jornadas y, por supuesto, estamos en contacto para aquí, para el Espejo de Cope Huelva.
Muchísimas gracias.
Tras esta pequeña charla con don Cristóbal, es turno de escuchar una recomendación literaria de nuestra librería de cabecera, la céntrica Librería Belva, de la mano de la hermana Pilar González. Hola, Pilar.
Hola, saludo a todos nuestros oyentes y también a ti. A ver, tengo hoy un libro en mis manos que se llaman Los Santos del Lunes. Y el título hace referencia a una respuesta que dio una vez Chesterton cuando le preguntaron quiénes eran sus santos favoritos. Él dice que sus santos favoritos son aquellos que todos los lunes se levantan temprano para tomar el tren o el autobús e ir al trabajo y vuelven a su casa todas las tardes tras haberse ganado el sustento de su familia. Y hacen lo mismo el resto de los días de la semana. Esto me hace recordar cuando Papa Francisco nos hablaba de los santos de la puerta de al lado. Todos estamos llamados a ser santos y no es tanto nuestro esfuerzo y nuestro empeño por conseguir algo, sino el creer en el amor incondicional de Dios para cada uno. En este libro nos habla de cuando tú crees en ese amor incondicional de Dios hacia mí, esto que nos habla en la carta a los romanos, que mi actitud intenta ser mi discernimiento de vida para poder discernir lo que Dios quiere, lo que es bueno, lo que le agrada. Intento reconocer y ver qué es lo que Dios quiere. Y fijaos que en otro capítulo habla de que, dice, ¿un político puede ser santo? ¿Puede ser santo un periodista? Y nos habla en otro capítulo, os digo cositas de los distintos capítulos, de Santa Catalina, que habla de cómo todos los políticos, todos los sacerdotes, religiosos, las amas de casa, los obreros, todos estamos llamados a la santidad. ¿Cómo? En nuestra vida cotidiana. Decía Santa Teresa que Dios está también entre los pucheros. Y en nuestra vida cotidiana, con nuestra forma de trabajar, ahí podemos buscar lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta y creer que Dios nos ama. Ahí podemos ser llamados a la santidad. Es un libro interesante, os lo recomiendo.
Recomendación literaria que ya saben, van a tener disponible en nuestra web diocesisdehuelva.es. Y tras la desgracia de los terremotos sufridos a lo largo de estas dos últimas semanas en Turquía y Siria, esta misma semana en Cáritas ha habido reunión de la Mesa de Coordinación de la Ayuda Humanitaria. Hablamos sobre ello, como cada viernes, y sobre las noticias de Cáritas Diocesana de Huelva con nuestra compañera Peña Monge. ¿Qué tal? Buenas tardes, Peña.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Pues sí, como bien has dicho, nos reunimos esta semana allí en Diputación con otras entidades para ver un poco, ¿no?, lo que se estaba haciendo y que sobre todo la ayuda se aunara, ¿no? Que todos fuéramos en el mismo punto y que las acciones fueran coordinadas, sobre todo también para que la población onubense supiera lo que se está haciendo en las principales entidades, asociaciones, ONG, y que supiera cómo poder colaborar de manera segura, ¿no? Que muchas veces es verdad que todos tenemos muy, muy, muy buen corazón, ¿no?, ganas de ayudar, pero a veces esa acción concreta que se nos puede ocurrir no es la adecuada, ¿no?, o no es la más coordinada. Por eso esta reunión.
Y sobre todo, Peña, conocemos el trabajo raso de aquí, de la provincia, pero ¿cómo está actuando Cáritas en esta desgracia?
Pues mira, Cáritas realmente lo que nos ponemos en contacto desde Cáritas Española con Cáritas Internacional y sobre todo con las Cáritas que están trabajando allí en terreno. Por ejemplo, en Cáritas Turquía, desde Cáritas Anatolia, está en coordinación con autoridades locales y está ayudando sobre todo a reunir a las personas en espacios públicos seguros. Hay un equipo de 20 voluntarios que está realizando pues trabajo de dar comida caliente, de dar agua, preparar paquetes de enseres domésticos, como son pañales, productos de higiene, están entregando mantas, están pues dando abrigo, todo lo que estas personas ahora mismo que se han quedado pues totalmente al raso y sin nada. Y después también desde Cáritas Siria se estamos monitoreando la situación sobre el terreno y bueno, están teniendo pues como imaginamos muchísimas dificultades. Lo que más se está centrando la ayuda es en dar agua potable en 11 centros de acogida. Están dando colchones, están dando tiendas de campaña, mantas, kits higiénicos y también lotes de alimentos. Eso es más o menos por donde se está centrando la ayuda.
Eso es. Y por último y más importante, Peña, ¿cómo se puede seguir ayudando?
Pues sí, para cubrir todo esto que acabo de decir, que es bastante importante porque es la primera ayuda, después habrá una ayuda mucho más pausada e integral con las personas que allí viven. Es súper importante ayudar económicamente, por eso tenemos el Bizum 00566, que irá directamente a Cáritas, irá directamente para esta campaña. Y después también tenemos un número de cuenta que en todas las redes sociales, @CaritasHuelva, las personas lo pueden encontrar. Y también aquí en la sede, en Cantero Cuadrado, si lo prefieren hacer de manera presencial, pues aquí hay una persona que puede recibir el donativo.
Desde luego, porque además la ayuda, como saben, llega. Muchas gracias, Peña. Nos escuchamos, como siempre, la semana que viene.
Gracias, Alejandro. Hasta la semana que viene.
Esto ha sido un poco lo noticioso de esta semana. Turno ahora para hacerles la agenda de lo que creemos que será noticioso en los próximos días también de la mano de Pablo Rasco.
Pues de cara a este mismo fin de semana, mañana sábado, en la Santa Iglesia Catedral, el administrador apostólico de Huelva, don Santiago Gómez, ordenará dos nuevos diáconos para la diócesis de Huelva. Se trata de Francisco Javier Jiménez y Pedro García Lara, procedentes de las parroquias de Nuestra Señora de los Remedios de Aljaraque y Nuestra Señora del Carmen de Punta Umbría, respectivamente. También centrados en este sábado, se celebra el Día del Matrimonio y para ello la Delegación de Familia y Vida de Huelva, en colaboración con la parroquia Nuestra Señora de la Granada y con la Hermandad Matriz de Montemayor de Moguer, han preparado unas actividades para culminar ese retiro que muchos matrimonios han vivenciado ya en la intimidad. Y por último, Alejandro, este próximo miércoles es miércoles de ceniza y arranca la cuaresma cargada de actos, tiempo que precede y dispone a la celebración de la Pascua y cuya Santa Misa, con imposición de cenizas, será presidida por el obispo don Santiago Gómez en horario de tarde en la Santa Iglesia Catedral.
Una semana cargada de actos, una semana deseada por muchos, una semana que abre este tiempo ansioso y deseado también para muchos cofrades de cara a esa Semana Santa especial que vamos a vivir con cierta normalidad en toda la provincia de Huelva en este 2023. Nos escuchamos la semana que viene. Ahora les dejo, ya saben, con Mediodía Cope.